Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria.
Misterio, el amanecer de la esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Bendecimos en esta ocasión a nuestro Dios y en ese mismo nombre, el nombre del Señor, te bendecimos a ti, bendecimos tu casa, tu familia, tu vida, tu ministerio, en fin, todo lo que constituye tu existencia. Somos tus hermanos del ministerio El Amanecer de la Esperanza. En nombre de nuestras iglesias, quisiéramos saludar a todos nuestros amigos y hermanos que nos ven a través de este canal. Así que en ese nombre, Jesús, nombre que significa salvación, consolación eterna, te bendecimos y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Vamos a continuación a leer la palabra de Dios para poder exponer la palabra y bendecir vuestras vidas. He estado estudiando con ustedes una serie de mensajes que he titulado Conociendo a Dios. En ese mismo título, en forma de subtítulo, vamos a estudiar hoy, en los días que siguen, nuestro Dios uno es. Vamos a añadir una verdad más que revela quién es nuestro Dios, su naturaleza. Ya hemos explicado que conocer a Dios nos bendice, porque al conocerlo tenemos vida eterna, porque Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Al conocer a Dios, o mientras conocemos a Dios, o el conocer a Dios, también nos bendice porque podemos caminar con el Señor sin tropezar. En fin, la vida en sí, el propósito de Dios, todo esto, tanto el propósito como el plan de Dios, todo está relacionado con esta verdad. Así que Dios nos ayude, es mi oración para que el Espíritu Santo que vino del cielo a guiarnos a toda verdad, mientras exponemos la palabra Espíritu penetre en tu corazón y la luz de resplandor de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo ilumine tu mente, tu corazón y todo tu ser, de tal manera que haya refrigerio de la presencia y Dios pueda edificar tu vida. Quiero leer a continuación un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, los versos del 4, el 4 y el 5, más bien, Deuteronomio 6, 4 y 5, y dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta misma palabra quiero leerla en el libro de Marcos, ya con el espíritu, diríamos, del Nuevo Testamento. Marcos, en el capítulo 12, el versículo 28 hasta versículo 32, y dice así: Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Estoy leyendo, dije hasta el 32, pero voy a leer hasta el 34 para que entendamos mejor. Dice el 34: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Amén. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Esta porción bíblica que Jesús mismo consideró el mandamiento principal, mayor, yo digo que es la esencia misma de toda la Escritura, de toda la revelación de Dios. Ustedes se van a percatar a medida que vayamos exponiendo esta serie de mensajes, nuestro Dios uno es, que esta revelación constituye la sustancia, el meollo, la esencia misma de toda revelación bíblica. De hecho, yo no creo que haya ningún tema bíblico que esté divorciado de esta verdad. Jesús consideró este el mandamiento más importante. Esta porción bíblica de Deuteronomio capítulo 6, los versos 4 y 5, es lo que los judíos llaman el Shema. Esta palabra Shema viene del verbo Shema en hebreo, que significa oír, porque dice: oye Israel, llama la atención. Dios llama la atención a Israel que escuche. De hecho, para mí, el mandamiento es que escuche, porque la palabra escuchar en la Biblia es sinónimo de obedecer, prestar oído, pero con la intención de obedecer. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la palabra oír significa, tiene la connotación de obedecer. Así que el Señor está haciéndole un llamado a Israel y por consiguiente a nosotros, de que escuchemos lo que la Biblia considera la esencia misma de la Escritura. Toda la Biblia se puede resumir en esos dos mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo. Pero aquí hay una revelación. Dios le dice a Israel: oye bien Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Esta porción revela varias cosas. Según la interpretación de los rabinos, de los judíos, según este escriba, que yo creo que estaba expresando la interpretación rabínica de este pasaje, para ellos esto significa que solamente hay un Dios, que Dios es el único Dios. Así que una de las verdades reveladas en esta porción es que Dios es el único Dios, no hay otro Dios. Isaías el profeta dice: antes de él no fue creado Dios, ni lo será después de él. Como Dios es eterno y antes de él no fue creado ningún Dios, ni después de él, significa que desde la eternidad hasta la eternidad, nuestro Dios es el único Dios, porque es el único Dios eterno. Así que la primera revelación aquí es que solamente hay un Dios, nuestro Dios. Los dioses de los pueblos son ídolos. Hay muchos que se llaman dioses, dice el apóstol, en los cielos y en la tierra. Pero la Biblia dice que esos dioses son demonios, son imágenes. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Tienen pies y hay que cargarlos. Solamente hay un Dios, el Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, nuestro Dios. Y ese Dios se nos ha revelado. Así que la primera verdad revelada en el Shema, en este mandamiento, es que nuestro Dios es el único Dios. Por eso es que los mandamientos de Dios a Israel y a nosotros es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, porque eres el único Dios. Dice, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él temerás, y Él solo será el objeto de tu adoración. Así que, como solamente hay un Dios, entonces todo el honor, la honra, la adoración debe ser a ese Dios. Darle adoración a otro Dios que no sea Dios es una ofensa directa al Señor. Así que la primera verdad revelada aquí en el Shema, que de hecho constituye la confesión de fe más importante del judaísmo, pero para nosotros los cristianos también, cuando Dios nos hace entender, ya ustedes verán que esta es una verdad que revela y que constituye, como dije anteriormente, la esencia, la sustancia de toda la revelación bíblica. Digo, no hay un solo tema, una sola doctrina, una sola enseñanza que esté divorciada de esta verdad. Directa o indirectamente, toda enseñanza bíblica está basada en esta verdad. Y esta verdad, mis amados, cuando nosotros entendemos por revelación esta verdad, esto nos va a bendecir, nos va a edificar, porque vamos a conocer más y mejor a Dios, y de esa manera, pues vamos a caminar con Él, vamos a tener una hermosa relación con Él. En fin, vamos a ser dichosos y bienaventurados. Esta porción bíblica ha sido interpretada de varias maneras. Ya dije la primera, que es la interpretación rabínica, que solamente hay un Dios. Aquí habla de la singularidad de Dios, de que Dios es uno solo. Pero la palabra Dios en hebreo es la palabra Elohim, que esta palabra es singular y también es plural. Se puede traducir Dios como se puede traducir dioses. Por eso que los cristianos vemos en el Shema también la revelación de la Trinidad, de que Dios está constituido por tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que esta porción habla de la singularidad de Dios y de la pluralidad de Dios. Habla también de que nuestro Dios es un solo Dios. Pero yo quiero compartir con ustedes algo que el Señor me ha revelado por toda la Escritura, basada en esta misma revelación, y ustedes van a ver algo aquí maravilloso, glorioso, impactante. Aquí vamos a ver que esta manera de Dios revelarse es más que una doctrina, más que una enseñanza. Simplemente Dios no solamente quería revelar que Él era el único Dios, sino que Él es único, que Él es único, que Dios es una sola cosa, que Dios es uno e indivisible, y que todo lo que tiene que ver con su persona, con su reino, con su propósito, con su carácter, con su naturaleza, con sus obras, es una sola cosa. Así que es muy importante, y me llama la atención que Jesús le llama mandamiento, porque en el contexto de Deuteronomio habla de obedecer, habla Israel de que obedeciera los mandamientos del Señor. Pero yo quiero concentrarme en esa palabra Shema, que viene de Shema, oír. En realidad, el mandamiento es oír para obedecer. Es más que obedecer estatutos, leyes, juicios, preceptos, etcétera. Es entender a Dios, es entender la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. Cuando nosotros conocemos a Dios en espíritu, le podemos adorar en espíritu, le podemos servir en espíritu, podemos relacionarnos con Él en espíritu. Entonces, nos vamos más allá de las letras, porque naturalmente la Escritura, como he explicado en otras ocasiones, está constituida por logos y por rema. Logos es, diríamos, la parte escrita de la Biblia, las letras. Y el rema es la parte iluminada de la Escritura. Viene, vamos a decirlo así, ilustrándolo. Las letras constituyen el cuerpo y el rema, el espíritu de la palabra. Así que es muy importante esa combinación de logos y rema, las letras y el espíritu de la escritura. Dije en cierto mensaje anteriormente que así como el cuerpo sin espíritu está muerto, de la misma manera es imposible interpretar la Biblia y entenderla bien si no la interpretamos en espíritu. La mayoría de nosotros nos concentramos en las letras de las escrituras, o sea, en nosotros adquirir conocimiento, datos, información acerca de la palabra. Esto nos puede llevar a nosotros a filosofar, a lo que yo llamo teologizar, a concentrarnos, simplemente limitarnos a una teología o una filosofía, que de hecho la mayoría de las religiones del mundo se basan en una filosofía, una interpretación de Dios. Yo no quiero restar importancia a las letras. Las letras tienen su importancia. Y de hecho, no podemos divorciar el logo de rema. Están tan unidos como el fondo y la forma, que no se pueden separar. Pero no podemos limitarnos a las letras. Porque por limitarnos a las letras, hemos perdido la esencia misma de la interpretación bíblica y más todavía, nos hemos privado de conocer a Dios como debe ser conocido. Dios hay que conocerlo como Dios se ha revelado. Y como Dios es espíritu, se revela en espíritu. Para mí la maravilla de la Biblia como libro y lo que distingue a la Biblia de los demás libros antiguos, históricos, es que la Biblia tiene un elemento no físico y es el elemento espiritual. Es el único libro que es letras y espíritu. ¿Cómo pudo Dios plasmar el espíritu en las letras? Es una maravilla. Eso es lo mismo que más adelante voy a explicar, no en este mensaje, sino en otros mensajes, cuando hable del hombre nuevo, el misterio de Dios poner algo espiritual en algo temporal como es el cuerpo, algo materia, algo tangible, es un misterio cómo Dios pudo hacer eso. Entonces, es muy importante y enfatizo que para nosotros poder entender a Dios como Él se revela, tenemos que entenderlo en espíritu. Por eso es que en esta dispensación de la gracia podemos entender a Dios de una manera que Israel no pudo entenderlo en el antiguo pacto. Y digo esto porque el mismo Dios dijo a Israel en Deuteronomio capítulo 29, parafraseo esta porción, más o menos le dijo así a Israel: ustedes vieron las maravillas que yo hice en Egipto, cómo lo saqué de Egipto con brazo poderoso, haciendo portentos, milagros, maravillas, pero hasta el día de hoy, aunque ustedes vieron todas esas maravillas, hasta el día de hoy, yo no les he dado a ustedes ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Por eso Dios, cuando anuncia el nuevo pacto, le dice a Israel que el pacto nuevo es diferente al pacto antiguo. Y dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, dice, le daré, o sea, la casa de Israel, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Pondré mi temor dentro de ellos. Dice que Dios va a poner las escrituras, la palabra, en vez de escribir su ley en tablas de piedra, como hizo a través de Moisés, dice que él lo va a escribir en la tabla de nuestros corazones, su palabra. En otras palabras, va a ser una obra sobrenatural en nosotros. Pondrá un corazón nuevo, un espíritu nuevo, va a derramar su temor en nosotros, va a escribir sus leyes en nuestros corazones. De ahí es que dice el Señor, y nadie tendrá que decirle a su hermano: conoce al Señor, pues todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. Quiere decir que ese elemento que Dios añade en la revelación, que es que nos da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, eso nos habla del nuevo hombre. El nuevo hombre, como he explicado muchas veces, y según revela el Nuevo Testamento, fue creado De acuerdo a aquel, dice que lleva la imagen de aquel que lo creó, o sea, de Dios. Y dice que fue creado en justicia y paz. Dice que fue creado según Dios, en santidad y en justicia. El hombre nuevo puede amar a Dios, creerle a Dios, entender a Dios. Eso revela la Escritura acerca del hombre nuevo. Porque el hombre nuevo es Cristo en nosotros. El hombre nuevo es el Espíritu de Dios en nosotros. Como dice la Escritura, el que se une con el Señor es un espíritu también con el Señor. En otras palabras, era imposible en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, entender a Dios en espíritu. Había una limitación en el conocimiento de Dios. Es ahora, en el nuevo pacto, con ese elemento que es trascendental, el nuevo hombre, que es que Dios puso su naturaleza espiritual para que le podamos conocer en espíritu, adorar en espíritu. Jesús nació en el espíritu, creció en el espíritu, fue bautizado en el espíritu, fue dinamitado por el espíritu, se entregó a Dios por el espíritu, fue resucitado por el espíritu y ascendió al cielo por el espíritu. Todo lo hizo en el espíritu. Cuando nosotros nacemos de nuevo de la misma manera, Dios quiere que andemos en el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, vamos a conocer el Dios Espíritu. Porque la palabra dice que el que se une con el Señor es un Espíritu también con el Señor. Por eso Jesús, hablando de este tiempo, dijo que los profetas y reyes quisieron ver estos días, o sea, los días de esta dispensación, y no lo vieron. Y dice Jesús que nos gocemos, que demos gracias a Dios, porque ahora podemos entender a Dios en espíritu. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque comienzo con ustedes a estudiar algo muy, muy, muy profundo, pero a la vez muy simple. Y si Dios en su misericordia nos revela a nosotros esta palabra, créanme que nuestras vidas van a cambiar por completo. Si asimilamos en espíritu esta palabra, va a iluminar todo nuestro ser y va a cambiar nuestra manera de interpretar la Biblia, de ver a Dios. Nos va a facilitar caminar con Dios sin tropezar. Es como ver a cara descubierta la gloria del Señor. Van a ver ustedes, amados, a medida que vayamos exponiendo estos mensajes, cómo Dios se revela en esta verdad y cómo esta verdad es donde en realidad está el diseño de Dios. No solamente el diseño de la revelación, el diseño del evangelio, sino el diseño de todas las cosas. En realidad van a ver que esta es la manera de Dios ser y de Dios pensar. Esta verdad que Dios es uno, ya van a ver ustedes por toda la Escritura, cuando expongamos estos mensajes, que esta es la manera de Dios pensar. Tal es el pensamiento de Dios. Así es Dios. Dios no varía, Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es una cualidad de nuestro Dios. ¿Por qué Dios no cambia? Porque no tiene que cambiar. ¿Por qué no tiene que cambiar? Porque Él es perfecto. Lo perfecto no se cambia. Entonces, van a ver ustedes que esto constituye el carácter, la naturaleza. Aquí se revela la mente de Dios, los pensamientos de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios. En realidad, toda acción de Dios está basada en esta verdad. Oye, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Esto no simplemente es una revelación para que entendamos que Dios es el único, que revela eso, que Dios es el único y no hay más, y que por consiguiente es el único que debe ser adorado. También hemos dicho que esto revela la singularidad de Dios, que Dios es uno, pero también revela la pluralidad de Dios, que Dios es más de uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo esas tres personas son una sola cosa. Y que todo el reino de Dios es una sola cosa. Y van a entender muchas de las enseñanzas bíblicas. El énfasis. Van a entender por qué Jesús dijo, yo y el Padre una sola cosa somos. Vamos a entender por qué Jesús oró al Padre, aquellos que me has dado, quiero que sean uno, como yo en ti, tú en mí, que sean perfectos en la unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Vamos a entender por qué la Biblia dice, un solo Dios, un solo Señor Jesucristo, el único del Padre, y que nosotros tenemos una sola fe, un solo bautismo, una sola vocación. Y vamos a ver que Dios es uno en todas sus dimensiones, en todas las esferas. Vamos a ver que en la revelación se ve una sola revelación. Vamos a ser motivados nosotros a andar en unidad. Esto va a afectar nuestra vida y nuestra existencia. Yo oro al Señor que Él nos revele a medida que vayamos estudiando este diseño de Dios, esta esencia de Dios, esta revelación de Dios. Miren, esto es tan profundo, esto es tan amplio, tan contundente, es tan revelado en la Escritura que yo me maravillo. Al ver esta revelación, es como si Dios me hubiera abierto una ventana para yo mirar más allá de lo que se ve a simple vista. Es como mirar a cara descubierta la gloria de Dios. Y vamos a ir siendo transformados de gloria en gloria. Y van a ver ustedes cómo al conocer esta verdad, todas las verdades bíblicas, todas las verdades van a ser en nuestro entendimiento, van a ser iluminadas. Es como si Dios enfocara con la luz de su rostro nuestro entendimiento y la luz de Dios se fijara en las Escrituras para que toda revelación sea dada a conocer a nosotros. En fin, vamos a ser muy, muy, muy bendecidos. Así que yo te animo a que tú continúes en sintonía con nosotros en esta nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.